XEB, la B grande de México, tiene el gusto de presentar una emisión única en la radio. Manzanero, a través de su música. La música de ayer, las anécdotas, las novedades discográficas, artistas e invitados de la cultura son motivo para una bohemia con Armando Manzanero y su equipo.
Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar.
Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo. Somos novios, pues los dos sentimos mucho amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos. Y hasta a veces, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios, siempre novios, somos novios. ¿Quién iba a decir en los años 68, cuando yo compongo esta canción, exactamente los primeros días de enero? Primeros días de enero. Había una feria en Aguascalientes. Me enfermo y me dice el doctor, no puede usted salir para nada durante el día. Quédese encerrado en su hotel para que así pueda trabajar en la noche. Y es así, entonces tomo mi guitarra.
¿Guitarra?
Sí, mi guitarra.
Y escribo, ¿no tocaba la guitarra antes?
Y escribo, somos novios. ¿Quién me iba a decir que me iba a escribir una canción que iba a ser el emblema justo, sí, de estos días que están pasando ahora, ¿no? De estos días que están sucediendo, el día de San Valentín, en donde Ricardo perfectamente nos va a explicar y nos va a decir, porque está muy documentado al respecto, cuál es la historia de San Valentín.
Sí, maestro, pues lo que ha venido corriendo y que tú sabes, Edgar, Laurita, cuando un episodio ocurre en la vida real, al paso del tiempo se enriquece, se deforma o se alarga, se le van metiendo episodios nuevos o capítulos nuevos según cómo esté la pesca. Ahora, como es época de mercadotecnia, pues ya se le da otro símbolo. Pero realmente lo que ocurrió es un evento allá en el principio de 200 y tantos años, cuando San Valentín, que era un monje, que era un hombre bondadoso, se enamoró de una ciega cuando estaba él encarcelado, y pidiéndole mucho la gracia a Dios de que le devolviera la vista, lo logró. Pero después tuvieron problemas con la justicia, finalmente fueron sacrificados el 14 de un febrero de aquellos años, y quedó como símbolo de la pasión, de la entrega, la fe, el amor a través del dolor y el desgarre, y que ahora se revive con esta fecha.
Qué historia más bella, ¿no? Qué belleza de historia.
Que sí hay un amor.
Qué belleza de historia. Ahora, uno se pone a preguntar, ¿por qué? ¿Cuál será la razón por la que el catolicismo, por ejemplo, le pide a sus ministros que sean célibes, ¿no? Que no sean casados. ¿Cuál será el verdadero contenido? Debe ser un contenido muy profundo.
¿No será el mismo tronco de la Biblia, el Génesis, cuando el mismo Jesús le pide a sus seguidores que deben ser eunucos, que deben ser...
Sí, pero ¿qué sucede? Que era muy fácil decirle a sus seguidores que sean así, cuando ya todos habían, en la gran mayoría de todos ellos habían sabido lo que era ya pasar por ejercer como hombres, ¿no? ¿Verdad? San Pedro, por ejemplo, pues ahora sí que prácticamente deja el chupe para dedicarse a seguir a Jesús y la cosa.
Era gozador.
Claro, pero gozador de primera. Y si revisamos la historia de cada uno, San Pablo, San Pedro, pues todos eran sabrosos para vivir, ¿no? No, yo no creo que hubiera habido un señorito en eso, ¿no? Alguien me explicó hace muchos años en Europa, de mis primeras idas a Europa, que en ese entonces había necesidad de que viajaran por todo el mundo, que estuvieran por cualquier parte del mundo, y entonces era mejor que estuvieran solos a que tuvieran un compromiso que les hacía, por supuesto, rendir menos en su vocación.
Crear raíces también, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Por lo que yo creo que de veras, yo vi hace muchos años una obra que ponía este amigo mío que se llamaba el arca, ¿cómo se llamaba, Laura? La que ponía
el diluvio, Manolo Fabregas.
Sí.
El diluvio que viene.
El diluvio que viene, ¿no? Ajá. Y hay un pasaje muy bonito cuando él dice, Dios mío, dice, pero cuando le empieza a entrar la tentación por un animal de esos de dos patas. Y entonces él habla con Dios y entonces Dios le dice, pero ¿cómo vas a creer que te voy a negar a ti? Si eres mi ministro, eres mi... ¿Quién me lleva mi palabra? ¿Cómo que te voy a negar el amor? Una cosa muy bonita que tenías ahora. Entonces, para documentar a la gente por qué yo escribo esta canción, vamos a sonar tres versiones de esta canción durante el programa, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a sonar la primera versión que yo hago ahí por los años 68. Para ser exacto, creo que no era, sí era 68, sí. En los meses de abril. Esa grabación la hago en el Brasil con unos arreglos de un señor de apellido Pachequiño. Y suena así, mi grabación con la versión mía.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muevo por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía.
¿Cuál es la otra versión, maestro?
Bueno, después viene una versión muy importante, que es la versión que me coloca a mí ya en un terreno mundial, ¿no? Cuando la canción mexicana, por segunda vez o por tercera vez quizá, vuelve a tomar importancia en el ranking mundial para con una versión al inglés. Y es nada menos que un señor que se llama Perry Como, recién desaparecido, quien se encarga de hacer esta versión que se llama It's Impossible, que viene siendo la misma canción de Somos Novios. Curiosamente, esta canción la escucha un señor representante de Perry Como que estaba en Portugal, y escucha una emisora de Salamanca, España. De Salamanca a Portugal hay 400 kilómetros nada más. O sea, hasta ¿cuál es la capital de Portugal?
Lisboa.
Y entonces escucha la versión, y cuando llega, regresa a Nueva York, dice: hombre, yo escuché una versión de una canción cantada por un señor Manzanero, y cuál es la sorpresa, que pertenecíamos al mismo sello. Y es así como les encargan a un señor Sid Wayne, de origen judío, para que haga la letra de It's Impossible. Y es así como yo me coloco entonces ya como un compositor.
Con un número súper internacional.
Sí, internacional. Estamos hablando de los años exactamente 70, es cuando se coloca el número en el ranking mundial. Y me la hace Perry Como. Vamos a escuchar la grabación de Perry Como, que es muy, muy agradable.
It's impossible, tell the sun to leave the sky, it's just impossible. It's impossible to ask a baby not to cry, it's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? But the second that I never think of you, oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. And the ocean keep on rushing to the shore, it's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Oh, impossible. Impossible.
Obviamente que Armando, tú eres reconocido como uno de los autores, compositores más grandes de México, y siempre se te cataloga como el compositor romántico, ¿no? Uh-huh. Y en estos días que uno tiene que revisar precisamente qué es el amor, decías acerca del 14 de febrero, que hasta donde recuerdo también, Ricardo, en México lo institucionalizaron o lo aplicaron al calendario por los años 50, cuando la economía y la vida de México se empieza a americanizar, ¿no? A querernos asimilar un poco a la cultura del American Way of Life, ¿no? Conmemorando ciertos días extraños para nosotros, porque el 14 de febrero no se conmemoraba en México.
Sí, inclusive tengo entendido que tuvo que ver la señora Roosevelt, ¿no?
Sí.
La señora Roosevelt tuvo que ver que impuso muchos días como el de la madre también.
Exactamente.
¿Verdad? Aquí en México fue un periódico, Miguel Alemán, que estaba en turismo. Y una
exactamente, con Miguel, sí.
Y una tienda de esas transnacionales que son muy importantes aquí en México, fueron los que instituyeron el Día del Amor y la Amistad.
Y el 14 de febrero.
Y el 14 de febrero. Que hay que recordar, maestro, que fue en los años en donde llegó la aspiradora, ¿no? Sí. Donde llegó el refrigerador y la lavadora.
Sí, como aquella
película. Donde llegaron los detergentes en polvo instantáneos, ¿no? El café instantáneo. Y muchas otras cosas. La televisión llegó en los años 50. Y muchas otras cosas que en México no teníamos noticias de ella.
Sí.
De ello. Y estábamos precisamente, Armando, en una época muy romántica, en la época de los tríos, del bolero, todavía el danzón perduraba, estábamos en la época de Pérez Prado, y entonces ese día se institucionaliza y parece que funciona muy bien y lo seguimos hasta nuestros días. Pero la pregunta, maestro, era el amor, ¿no?
¿Qué difícil,
es precisamente el amor?
Qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo tan vertiginosos, tan rápidos, ¿no? Esta época que vivimos en donde la chaviza, pues se casa con una facilidad enorme, o se arrejunta, vamos a decir así, ¿no? Ya muy pocas gentes quieren ya llevar la situación pareja a la forma ya drástica de la ley, como también de la ley cristiana, ¿no? Uh-huh. Como que muy poca gente lo quiere hacer. Inclusive hay mucha gente que lo hace al revés, se casa cristianamente por la iglesia y todo, pero no recurre al
civil.
Al civil, ¿no? Como que ya le tienen un poquito más de respeto, cosa que antes no. Como que llegaba un tiempo donde tenías que casarte, se decía, mira, a veces hasta se arreglaban los matrimonios. Sí. Esta es la muchacha que te va a tocar para vivir, y se casaban.
Y es que ahora está cambiando hasta la epístola, ya ves que propuso un partido político cambiar.
No, ya no la leen.
Ya no se lee. No,
ay, porque era horrenda. Era horrenda esa epístola.
¿Por qué, Laura? A ver, venga.
Ay, no, era muy fea.
No, pero dime.
Porque la mujer la presentaban como un objeto, ¿no?
¿Cómo debe ser entonces, no?
No. Perdóname.
No, venga, pero, no, pero
compañera,
Laura,
te doy
Laura.
No esclava, decía.
Pero venga, Laura. Sí. Pero venga, Laura.
Yo no me acuerdo, pero me acuerdo que era una cosa así,
sí,
que uno hacía muchos corajes.
Las damas de ahora del pensamiento de liberación, aquel párrafo que decía, compañera te doy y no esclava, esas eran las reformas que buscaba.
Pero muy bonito, entonces ¿cómo va a ser horrenda, hombre?
Ay, no.
Al contrario, yo creo que fue una innovación en donde se había que decir al hombre, al clásico macho, ¿verdad? Pero no macho mexicano, el macho de todo el mundo.
Universal.
Decir, hombre, te doy una compañera, una persona que conviva contigo, una esclava, porque hace unas tardes yo fui a comer con un compadre que quiero mucho, que es el doctor Kawabe. José Kawabe. Y mi comadre, Tami Cocahuave.
Ah, porque ahora ya son compadres, ¿verdad?
Sí, ya yo le
casaste
a su hijo, a Jun. Uh-huh. Entonces, hace unos días que cenamos juntos, le digo, compadre, déjeme usted echar una mano aquí a Tamico, porque somos varios y no sé qué, y la cosa, no, dice, ya tenemos una persona más que nos ayude, pero a mí es muy tranquilo, dice que es Naoko, dice, o sea, la esposa de Jun, mi ahijada, ¿no? Como que son culturas, ¿no, Ricardo? Son culturas. Y por supuesto los mexicanos las tenemos terriblemente arraigadas.
Pero seguimos disfrutando, y ahora en estos días, Armando, Edgar, Laurita, yo creo que somos un pueblo que disfrutamos el matriarcado.
Sí, definitivamente.
Porque se da en todas
partes. Sí, definitivamente. Lo que mamá diga.
Claro.
Hasta el papá lo dice. De abajo, dile a tu madre. Oye, papá, que no sé qué, pregúntale a tu madre.
Sí. Oye, tengo tu permiso, sí, pero a ver qué dice tu madre.
Sí, sí, sí. Es cierto.
Ah, pero es realmente un folclore, ¿no?
Sí. Porque... Y por suerte, bueno, vamos a escuchar una versión más de... Ahora vamos a repletar donde somos novios, señores y señores. Estamos aquí en Manzanero a través de su música en esta B grande de México. La B que ha hecho tanto artista, que ha hecho tanta gente importante. A la B que viene siendo ahora sí cuna y matriarcado de tantas emisoras. Vamos a escuchar una versión, por ejemplo, que es muy interesante, que es la de ese muchacho de ojos claros que canta muy bonito y que se llama Luis Miguel.
Vamos.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo y sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué colores son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, siempre novios.
Oye, Edgar, pero Armando odia todas estas fechas, ¿sí?
Fíjate que Armando yo también.
Está en contra de todas las fechas,
sí, pues, ¿sabes qué
comerciales?
Pasa, ¿sabes qué pasa? Que te crean compromisos.
Así es.
Tú de repente con mucho cariño le regalas algo a tu amigo y ese pobre amigo a veces se siente con obligación.
Obligado.
De que tiene que regresarte algo, ¿no? Tiene que regresar algo. Yo todo lo que sea Navidad, todo lo que sea Año Nuevo. Afortunadamente este año que acaba de pasar de Navidad, uno de los hijos míos me dio el regalo más grande del mundo, que es haberme enseñado de que lo que yo le inculqué, este resultó. Eso lo pudo asimilar, ¿no? De repente digo, oye, Juan Pablo, ¿vas a venir para aquí, para México? Me digo, no, papá, acabo de comprarme un paquete y me voy a Europa con mi mujer a pasar estos días de vacación.
Claro.
¿Mm? Y es en realidad, indudablemente, vamos a respetar la situación, de religión, ¿no?
Uh-huh.
El nacimiento de nuestro Señor, la Navidad, entonces toda la familia se junta, ese día está prohibido pelear, ese día está prohibido no juntarse, no convivir, no estar. Pero cuando uno se pone a pensar que en realidad a veces, como te vuelvo a repetir, está uno obligando y creando compromisos, ¿no? Y que a veces resulta un poquito, de repente muchas familias es maravilloso, pero en otras resulta inmensamente falsa. Por ejemplo, si hablamos de los Estados Unidos de Norteamérica, los papás cuando tienen 18 años, el muchacho ya quieren que se vaya. Dice, ya te tienes que ir de aquí, ya te acabó tu tiempo de la casa. Entonces el chavo a esa edad se va, o a 19 se va a formar su vida, se va con su apartamento. Pero ecológicamente, cuando los papás están ya también con edad de que ya no tiene quien vea por ellos, ya están jubilados, también los mandan a un asilo.
Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que son las gentes más desarraigadas a esto. El día de Navidad tienen que estar juntos. De donde estén, de donde vivan, se juntan. Aunque no se vean un solo día en el resto del año. Yo tengo siempre inculcado que no, las navidades deben de ser siempre, las nochebuenas deben de ser siempre. Inclusive se puede tener mejor, más nochebuenas que navidades.
Es mucho mejor. Oye, maestro, y en este asunto del Día de los Novios, como los que hemos vivido en estos pasados días, el otro escenario, el de los amigos que tú dices, de la obligación de que venga la reciprocidad del regalo, y no tiene. Pero qué tal que muchas parejas esperan este día para la reconciliación, para ir a ver un buen show, Armando Manzanero, que les toque el maestro de estas canciones bonitas, La Mano Sudada,
La Pestaña Caída. Bueno, los mexicanos nos pintamos solos para cualquier evento que
y
sea.
Y me perdonas, mi vida, te perdono.
Sí, definitivamente, pues es muy agradable. Pero volvemos a lo mismo, Ricardo, hay que amar a la persona todos los días, todos los días.
Y fíjate, maestro, que yo creo que esa es precisamente la esencia, ¿no? Que es lo que yo te quería preguntar, que así puesto con esa etiqueta, que a veces no me gustan mucho las etiquetas, de el compositor romántico, ¿no? Dicen, el compositor romántico Armando Manzanero. Hay que tener un ojo sociológico, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando en las relaciones de pareja a pareja, para poderlas representar en una canción.
Bueno, ¿no? Quizá, ¿cierto? Porque las he vivido también todas, ¿eh? He tenido una vida, pues no te voy a decir que puede ser un ejemplo de vida, o porque puedo decir que puede ser yo estar orgulloso de ella, pero he tenido una vida en donde siempre he dicho, yo no he tenido buena suerte tiene el tipo que se casa una vez y ahí se queda para siempre. Esa es buena suerte, porque encuentra por primera vez en una sola persona todas las cosas que a veces otras gentes no podemos encontrar en una gente, ¿no? Entonces, depende.
Pero ves cosas, o sintetizas cosas, o dices cosas que a mucha gente nos pasan y nos sentimos identificados con la canción. Te decía hace una semana acerca de Por Debajo de la Mesa, ¿no?
Sí.
Que decía, bueno, es que nos ha pasado realmente.
A todo el mundo le pasa.
Pero no es fácil decirlo.
A todo el mundo le pasa.
No es fácil,
por ejemplo,
contarlo.
Yo vivo, fíjate, yo cuando recurro a mi, pues estoy seguro que estoy hablando en serio ya, a mi último matrimonio. Pues me topo con
último.
Una señora, mi último, sí,
último.
Ahora sí estoy seguro.
Qué
bien. Sí, pues si no me llegara a suceder, pues definitivamente sí me quedara sin hacer, sin crear otro. Ya son muchas fallas. Entonces resulta de que yo me doy cuenta de que me topo con una señora que ha tenido una vida pues parecida a la mía.
Mira.
Vamos a decir, para que sea leve para los dos y para que se sienta con cierta comodidad y cierta consideración, que han sido fracasos, ¿verdad? Pero lo que yo imagino, que las mismas personas que yo he manejado, los mismos modelos que he manejado y no me han dado resultados, los mismos manejó mi mujer. Uh-huh. Entonces me pongo a ver qué increíble que cuando, quién sabe cuántas personas yo conocí que venían de poco mundo, que venían con poco manejo, con poco, menos manoseadas, vamos a hablarlo así, ¿no? O sea, con menos manejo de otras gentes. No las tomé así tan en serio como cuando yo conozco a mi mujer. Y resulta que ahora que me toca una señora es cuando yo me doy cuenta de que, pues como que Dios dice, ah, no, te va a tocar una gente igual que tú para que veas lo que otras gentes pudieron haber sentido cuando tú les tocaste a ellas, ¿no?
Lo que se dice, lo que ganaste y que
entonces,
perdiste.
Entonces yo escribo una canción que fíjate como dice, mira, creo que inclusive se está oyendo mucho. Con Luis Miguel, creo que tiene 8 semanas ya en el Billboard, ese libro que viene siendo la Biblia de la música, uh-huh. Donde está, y dice si alguna vez en esa vida jugué al amor sin pensar o sin quererlo, si en esos tiempos de mis años inconscientes quedó un alguien lastimado. Ahí viene, ya lo he pagado.
Ya lo he pagado.
Y está saldado con cada beso y el amor que te estoy dando. Si de repente por ahí miré una flor y se me dio por arrancarla. Alguien que me todo, que en la vida me dio todo y lo di por ignorado. ya está pagado, ya está saldado por cada vez que te acomodo entre mis brazos. Y es contigo con quien duermo y me duele hasta la raíz de mis entrañas que hubo un beso antes que yo. Si no lo extrañas, me calcino de pensarlo, si podré un día superarlo. Como duele que la luna no te la haya yo enseñado, que volaste hacia la luna de otra mano. Si algo en mí está equivocado, por mi Dios que está saldado desde el día en que te tuve y que te amé.
Uy.
Y ahí está la historia del tipo.
Ya está pagado.
Que se cree muy chinguetas, no le gusta, por fin. Que por fin llegó muy, muy. Y cuando me doy cuenta, pues estoy hablando de la historia de esa canción tan bella que escribió hace mucho tiempo, ese señor que se acaba de ir, que es Cuco Sánchez, ¿no?
Cuco.
Que decía, ¿y tú qué te creías?
Sí.
El rey de todo el mundo. Ahí viene. Ya lo he pagado.
Ya lo he pagado.
Ya está saldado. Con cada beso y el amor que te estoy dando.
Está usted escuchando el 1220 de su radio XCV La V Grande de México. Una pausa y volvemos a las andanzas, las vivencias de este personaje.
Si hubo alguien que me todo, que en la vida me dio todo y lo di.
Estamos de regreso, gracias por su preferencia, su confianza y el apoyo a este programa que le lleva a todos los horizontes de la inspiración y también de la nostalgia. Continuamos con el maestro y sus invitados.
Ya todo lo llenas tú, yo no soy nada en ti y te voy a dejar. Al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar. Soy dolor que nunca te ha dolido, soy amor que a fuerza se ha metido, soy una simple comparsa y por eso me voy.
Bueno, sabes, hay algo que me gustó mucho, que en el Foro Económico de Davos, donde se tocan todos los temas globales, la economía, la sociología, habían dicho dos cosas muy importantes que venían para este siglo XXI, maestro, y que a nosotros nos pueden gustar. La primera es que la velocidad en la economía había pasado a segundo término y hoy era el factor de hacer bien las cosas, aunque fueran lentas. Pero bien, y la segunda es que los jóvenes iban a volver al romanticismo, ¿no?
Ojalá.
En la música, en el arte, en la literatura, en la vida cotidiana. Y lo estamos viendo cuando vemos ahora, cuando escuchamos ahora grabaciones más acústicas, más suaves.
Hombre, el gran fenómeno, es más, vamos a tocar algo de él. Vamos a tocar un señor que se llama Nicho Hinojosa.
Nicho Hinojosa.
Señor de Monterrey, ¿no? Que es un señor tan sencillo como un juglar, como un trovador, que canta en un bar canciones para que la gente escuche, ¿no? Yo tengo en un gran y enorme concepto al regiomontano, en su forma de cómo escucha música, el valor que le da la canción romántica, que es de una canción bravía, de una canción pues muy encantadora como es la canción grupera, pero que la música romántica la tiene en el corazón desde que nace, ¿no? Y de ahí justamente surge Nacho Hinojosa, que me decía mi hijo Diego la semana pasada en Mérida, fue, y que estaba el lugar impresionantemente abarrotado de gente, y de gente joven. Porque la gente joven, todo lo que necesita es que le enseñen una canción. ¿Cómo puedes pulir un diamante que es el corazón de un joven, ¿cómo lo vas a pulir si tú vas a un bar y no oyes más que chon, con chon, con ton, con chon, con ton, con chon, con ton, con chon? Y así pueden estar horas,
toda la
horas,
noche,
¿verdad? Entonces surge un Nacho Hinojosa, un Nicho Hinojosa, y es realmente encantador. Vamos a escuchar esto de este señor. Escucha una guitarra y una voz.
Estábamos ahí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como dos locos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi. Hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Y nos miramos fijamente uno al otro, tus manos entre las mías. Tal vez nos volveremos a ver mañana, no sé si podré. ¿Qué estás jugando? Me muero si no te vuelvo a ver. Y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi. Hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Te amo.
Y si recordamos, Ricardo, el término exacto de romanticismo, que según la literatura no es precisamente estas cosas que cursis, ¿no? Sino al contrario, es esta visión de el amor hasta sus últimas consecuencias, el amor, los sentimientos del corazón sobre la razón, hasta la muerte, el Don Juan Tenorio, los escenarios principales de esta novela romántica es el cementerio, es la muerte, es el debate, es el espada contra espada hasta encontrar la muerte por el amor, ¿no?
Lo que
es Romeo y Julieta, sí. ¿No?
Romeo y
es Romeo y Julieta, es el callejón del beso
y
en
todas
Guanajuato.
Todas las grandes
eso verdaderamente es lo romántico,
amor,
¿no? Lo fuerte, lo intenso, lo profundo, el amor, si no verdadero el amor hasta las últimas consecuencias sobre el honor, ¿no?
Exacto, eso.
Rompiendo todas las barreras de clase, de élite, de
qué
todo,
difícil,
¿no?
Qué difícil es, ¿no? Qué difícil.
Qué difícil.
Es, qué difícil,
claro.
Y qué buena persona tiene uno que ser para hacer el amor de una sola persona. Y qué gran pasión tienes que tener para una sola persona, ¿no? Yo ayer estaba viendo un catálogo que sacó un señor que es uno de los millonarios más grandes del mundo, que es español, que tiene una línea de ropa que se llama Julio, que todo el mundo conocemos. Que es, entonces este señor ayer saca, con la cosa del 14 de febrero, ayer saca un catálogo, un brochure, como le dicen en otros idiomas, donde enseña a pura mujer, las mujeres más interesantes, más bellas que te puedas imaginar. No sabes. Las mujeres más bellas e interesantes que te puedes imaginar. Y entonces todos los textos están sobre la importancia de una mujer y sobre la importancia del nivel que ha adquirido en esta nueva etapa y en este nuevo mundo la mujer.
Claro.
Y cuando ves esas caras, como dice la canción de Martín Urieta. Hay una canción que estoy cantando que así dice: todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Claro. Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender. Uy. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer. Qué de raro tiene que me esté perdiendo por una mujer.
Yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez.
No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste.
No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Las gentes, mis amigos, en las calles sin testigos.
No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo.
Falta, no sé tú. Con las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos.
No lo sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo, si de insomnio yo
falta, no sé tú.
Ay, me haces falta, mucha, mucha falta, no sé tú.
No sé tú.
Oye, entonces, ¿dónde quedaría el papel filosófico o poeta de aquel que describe que el impacto inicial en una pareja, para que pueda esto prolongarse en un amor, puede ser una mirada, puede ser un toque de las manos, y no habla nada ni de la cabellera, no habla nada ni de la figura, como que es otro escenario, ¿no?
Sí, eso yo creo que es otro.
Y había que preguntarle a la mujer qué ve también en un hombre, en esa primera...
Tiene mucho que ver, tiene que mucho que ver el temperamento de la mujer, Ricardo. Hay mujeres que ya desde que tienen la primera, no saben hablar y ya se están fijando en el tipo hermoso, sí, en el tipo guapo, en el tipo. Y hay otras que definitivamente tienen una búsqueda más grande hacia un hombre.
Hay algunas encuestas internacionales que dicen que qué buscan las mujeres en los hombres.
Sentido del humor.
Y algunos dicen, sí, primero que me haga reír.
Sí.
¿No? Primero que me haga reír. Sí. Después que sea un hombre educado, ¿no? Tercero que sea un hombre inteligente.
Y si se puede. ¿No?
Y que me dinero. Consienta. Y como decía...
Sea magnate.
Y si se puede, que tenga un billete. Y hay algunas amigas que opinan, dice, bueno, todo eso y que sea un poquito macho. Fíjate.
Sí, sí. Como al un poquito.
Final, que sea sí, un poquito sí, macho, sí. ¿Sí? Quieren que la celen, que controle la situación, que le abras la puerta, que le digas a dónde va, a qué hora se levanta, un poco a dónde vamos a comer, qué vamos a comer, ¿no? Que defina un poco la situación, que dirija a la pareja.
Sí, sí.
Estas mujeres dicen que les gusta sentirse dirigidas. Y uno de los grandes problemas es que ahora los hombres, además de la belleza física, los ojos, el rostro, la piel, la estética, también están buscando inteligencias.
Y que ¿no? tenga un rasgo selvático.
Sí.
que
tenga una idea clara, concreta, precisa y que la sepa expresar, que sepa hablar, ¿no? También hoy el amor para los hombres entra por el oído y por la gracias a la inteligencia de las mujeres, ¿no? Que eso es algo que se agradece, ¿no? Cuando encuentras una mujer inteligente.
Sí, porque
hermosa,
sucede
¿no?
que todo lo
sí.
que tú acabas de decir, verga, todas esas cosas se conocen. Y se descubren cuando ya tiene uno años.
O sea
cuando
que
uno tiene años. Es cuando
o sea que es un poco ya... lo que tú preguntabas hace
rato. Exactamente, es cuando uno ya sabe apreciar todo eso. ¿Quién sabe cuántas mujeres le tocan a uno en sus primeros tiempos que no sabe uno apreciar?
O quizá sí, la sí. época actual, como decía Edgar, maestro, Laurita, la dinámica.
Sí, la dinámica.
Ya tú mismo, la sociedad sacó a la mujer del hogar. Sí. Y en esta visión que tiene Edgar de que tiene que llegarle... por la economía, por el convencimiento, por la filosofía, es porque también tiene que aportar parte de la economía para que no se caiga ese matrimonio. Ya no es uno solo el que
sí,
chambea.
Cuenta mucho.
Ya
eso.
Son dos los que
cuenta
chambean.
Cuenta mucho, y además la misma mujer ya se siente los dos con derechos lana. A decir, bueno, tú me tienes que ir a mí, si yo soy el que,
claro.
yo soy quien paga la mitad
y
de todo
esto. Y a veces más.
¿Eh? Que no es el tiempo de la época de ese cuento tan sí, encantador. No. De la señora que era mujer de su casa, no se movía para nada de su casa. Entonces, el tipo era un bárbaro sexualmente. Era un tipo que cuando abría la puerta, detrás de la puerta le hacía el amor a la señora. Y después inmediatamente pasaba a la cocina y en la cocina le volvía a hacer el amor.
¿Te acuerdas de David Silva?
Sí.
Ese tipo
sí.
se me
imaginaba. Oye, hoy estuve en la casa, en una casa ensayando sí. con Leo Sandoval, que David Silva hizo... Y
¿ah,
se
sí?
la rentó a Leo Sandoval, ¿no? Hace muchos años, por supuesto, ¿no?
Porque era como el sex appeal,
¿no? Hombre, era una belleza de tipo, hombre.
¡Bravo,
guapo,
machote,
muy
¿no?
buen mozo, además! Ese uh-huh. tipo pudo haber sido el galán que hubiera sí. podido funcionar sí. lo mismo con smoking, que con traje, que con lo que tú quieras, porque tenía un encanto.
Sí, era un tipazo. Y la tenía personalidad fuerte, macho. A las mujeres les encantaba.
Pero perdió las piernas.
Sí, pero por sí tuvo problemas de diabetes, me imagino, ¿no?
Ándale, sí.
Diabetes. ¿En dónde estábamos platicando? Para que te... Ah, bueno, total que este tipo no dejaba de hacer el amor a la señora a todas horas, ¿no? En la cama, en el sofá, en la...
Un león,
en la
un, león.
No, un león terrible, ¿no? En la alfombra y todo. Y la señora va a ver al doctor y dice, mire, ya no puedo, ese hombre me va a matar porque está acabando con mi físico. Dice.
Auxilio.
Y dice el doctor, mire, es muy fácil, no es el único. Vamos a poner una tarifa económica. Cuantas veces quiera hacer el amor detrás de la puerta, le vas a cobrar 100 pesos. Cuando lo quiera... En la alfombra, 200. Cuando lo quiera en la cocina, que es más raro, 500. Cuando lo quiera en la mesa del comedor, 1,000. Y en la cama, pues vete con 100, que es lo normal, lo correcto. Ya vas a ver cómo se le va a quitar las ganas.
Ajá.
Y efectivamente, la chava se fue con su papel y
su menú.
Y
su tabulador,
su menú. Y entonces cuando llega el cuate a las 7 de la noche, justamente abre y detrás de la puerta dice, no, espérame. Espérate, dice, ya las cosas van a cambiar. ¿Pero por qué? Bueno, van a cambiar porque sencillamente yo no soy un objeto, ni soy nada aquí que nada más vienes a usar, ni nada por el estilo. Dice, pero es que yo estoy en la casa todo el día haciendo el hogar, y tú nada más vas a buscar el dinero. Siempre yo traigo el dinero. Pues no tenga la discusión. Dice, mira, tanto por tanto, tanto por cama, tanto por sofá, 500 por en la mesa del comedor, 1,000 por no sé qué y tal cosa. ¿Y cuál es la sorpresa de la señora? Que el tipo saca pero un fajo de dinero. Dice, mira, te voy a adelantar 3 de alfombra, 5 de mesa de comedor, 4. Mientras el cuate tiene el poder y tiene la cosa de llevar la casa, pues lógicamente, pues posiblemente pueda tener el control de todo. Se ha perdido mucho
así
eso.
Es. Sí,
perdido mucho. Ahora, yo te digo una cosa, de la vida que yo viví, hasta cuando mi primer matrimonio o los matrimonios de mis padres, indudablemente no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora. Sin embargo, existen sociedades, como por ejemplo la sociedad judía, la sociedad japonesa, la sociedad oriental, que llevan las cosas de diferente forma. Como que los occidentales son un poquito más breves ante la situación.
Mi edad es tan difícil de llevar, mezcla de pasión e ingenuidad, difícil controlar. Tú siempre tan fantástica, y yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad y vestir mi piel. Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte. Mi habitación en silencio está, templado el aire, y yo que pienso en soledad, locamente enamorado. No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti. Locamente enamorado, locamente enamorado, sí. Todo irá bien, ya verás. Me digo porque quiero estar convencido. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, no, no. Yo mismo a sentirme más seguro, pisando fuerte, es tan bonito esto de soñar y tan violenta la verdad, ya no puedo más, pero ya me conoces y aunque todo se hunda, yo seguiré aquí en pie, en pie. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Es tan bonito esto de soñar.
No, y hay cosas que tratar amplísimas, como todavía hoy, año 2002, maestro, los judíos en México, mexicanos judíos, todavía no se casan con católicos, ¿no?
Para nada.
Todavía hay cierta... hay cierta limpieza étnica todavía, ¿no? Sí.
Pero como decimos, mira, el amor siempre es bello, el amor es bonito siempre, y que viva San Valentín.
Fíjate que una de las últimas cosas para ir cerrando nuestro programa, maestro, platicaba con muchos amigos que han ido a Cuba y regresan verdaderamente enamorados de las cubanas, ¿no? Y decían eso, que se conjugaban varias cosas. La primera era la belleza. Uh-huh. La segunda, la inteligencia, y la tercera, la gran dulzura que tienen, ¿no? Ese gran romanticismo, pero que por desgracia se enamoraban por la noche y tenían que desenamorarse por la mañana, ¿no? Que era una cosa de fronteras, ¿no? Donde estas mujeres no pueden salir hacia el mundo, ¿no? Uh-huh. Y queda eso en la división del amor, de la conquista, en una ruptura política, digamos, en una tendencia de gobierno que están presas en una isla, o presos en una isla, y no pueden salir, ¿no?
Yo te digo a ti que, mira, en realidad la mujer en general en todo el mundo, llámese cubana, llámese mexicana, llámese de cualquier parte del mundo, es como ese fuego que nada más hay que moverle la ceniza y la encuentras. Porque toda la mujer es realmente exquisita, sensible,
sí,
amorosa. Quizá muchas veces se reviste de una chapa, se reviste de un barniz para defensa personal.
¿Cómo tenemos que aprender de las mujeres?
No, mira el señor que diga, porque yo me hice a la señora, es un pobre fracasado, es un pobre estúpido.
Sí, es cierto.
Es ella quien decide cuándo es, dónde,
claro,
y a qué hora. Ellas son las que llevan la sartén por el mango, y benditas sean todas de sus vientres Jesuses.
¿Sabes cómo decía mi abuelita? Obedeciendo mando.
Bendito sea.
Sí, es cierto.
Sí, bueno.
No hay nada más hermoso. Mando, yo así le digo a mi mujer.
Así es.
Prefiero que me regañes, me insultes y me digas todas las cosas que en realidad sí soy, a que no me diga, a que estés callada.
Pero esa muralla, esa puerta de acero, ese corazón de metales muy combinados en ese crisol, siempre se derrumban con una dulzura, con un piano y con una canción cantil como la tuya.
Así es. Vamos a terminar este programa y desde luego agradeciendo infinitamente a toda la gente que nos hace el favor de escuchar. De repente decimos algo que no va muy de acuerdo a diferentes criterios, pero que todo, lo único que hacemos es platicar y ponerlo en eso de la mesa, y cada quien escoge lo que quiere.
Claro.
Hay una canción de René Toussaint. René Toussaint viene siendo un compositor cubano de los años 50, que siempre ha sido el emblema de, para mí, lo que quiere decir el amor. Nunca me gustó a mí solamente una vez se entrega el alma. No es cierto. Se entrega uno miles de veces, 2000 veces y cada vez más. Entonces, aquí en esta canción lo dice, no es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, ni que el beso que aún siento ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar, para luego encontrar lo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besará otra boca otra vez, pues no existe que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti.
Así es, maestro, qué programa más sabroso. Vamos a cerrar esta emisión Armando, con ya que lo tocaste, y no sé por qué destinos de la vida terminamos en Cuba, y vamos a cerrar con Nicho Hinojosa, este cantante que tú comentabas a la mitad del programa, que sí tiene cierto sabor de bar. De hecho, a mí personalmente ya se me antojó tomarme un licorcito de café este viernes, aprovechar la noche y compartir esas canciones. ¿Por qué no hasta cantarlas, aunque cante mal? Vamos a escuchar a Nicho Hinojosa con una canción que se llama El Breve Espacio, y que curiosamente Pablo Milanés no se le escribe a una amante, sino a su hija. Muchas gracias, maestro.
Es uno el que se tienen que encargar de hacerse inolvidable. Uno tienen que encargarse de hacerse inolvidable.
El episodio inolvidable.
También como puede encargarse de hacerse odiable.
Ay, sí.
Muchas gracias, maestro.
Dios me lo bendiga. No,
gracias por la charla.
Gracias.
Para amar, no comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho a la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes de vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, mas se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, mas le gusta la canción que compromete su pensar. Todavía no pregunté,